RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Hoy en Artes en Contexto, arte y cultura.
Un saludo para todos. Continuamos con el programa acerca de la belleza en Artes en Contexto. Recordamos nuestros invitados, la profe Juliana Molano, ella es antropóloga y magíster en museología y gestión del patrimonio. La profe Yuli Hernández, ella es maestra en artes plásticas y magíster en artes visuales. El profe Edilberto Lazo, él es licenciado en filosofía y magíster en educación. Y el profe Felipe García, él es licenciado en filosofía y magíster en ciencias políticas. Quien les habla, Raúl Alejandro Martínez, coordinador del programa de Artes Visuales. Continuamos con el programa anterior, como les mencionaba anteriormente, acerca de la vigencia del término de la belleza en el arte contemporáneo. El pretexto de la conversación de hoy es un artículo de Anjan Chatterjee. Ella es una artista y científica que escribió un texto llamado La ciencia de lo bello, en donde pone de manifiesto el asunto de la belleza en el arte y la importancia de la belleza en el arte. Este es el pretexto para hablar de belleza y de estética en el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con una primera pregunta acerca de la relevancia del término de la belleza en el arte contemporáneo. ¿Ustedes consideran que se requieren como conocimientos previos? Se mencionan muchísimos autores y como tener algún bagaje, es decir, tener como una suerte de categorización de público especializado para acercarse a prácticas como la acción plástica, el performance, este tipo de... O se puede apreciar y recibir de una manera más desprevenida.
Desde la arqueología, no desde el arte contemporáneo, desde la arqueología, hay muchos ejercicios de procurar comprender manifestaciones de arte, en especial arte rupestre, y ha sido bastante difícil, y ahí uno se da cuenta que hay una necesidad de un código y de unos conocimientos para poderlo comprender en su totalidad. Uno puede maravillarse de lo bonito que son las obras de Altamira, Lacroix, de Chiribiquete, de Sasaima, arte rupestre que está en todo el mundo, y uno puede maravillarse de eso. Pero realmente el conocimiento y entender esa obra queda perdido porque nosotros no sabemos en qué contexto se hizo y cómo se pretendía brindar una información, o sea, muy lingüísticamente, o sea, hay un problema de código. Sin embargo, hay algunos ejercicios de poder acercarse frente al arte sin ese conocimiento. Y obviamente pues uno puede decir es bello, es bonito y siento, pero tal vez hay otras cosas, y por en la pregunta anterior que tú decías, no solo que si también está conocimiento, lo sensible, la experiencia, el gusto, yo creo que es que hay distintas medidas de acercarse a las obras. Hay obras en que yo necesito tal vez acercarme con conocimiento, hay obras en las que no necesito acercarme con conocimiento. Hay horas en las que yo necesito tal vez despertar sensibilidad en el que la está observando, viendo, sintiendo, más no necesito transmitirle un mensaje exacto y explícito. Tal vez esa es la ruptura que hay entre el arte prehispánico al arte moderno, ¿no? Lo que pensaría.
Pues a propósito del artículo que tú mencionabas, Alejandro, hay una parte de la que dice que desde la visión del historiador o del teórico, critica un poco el trabajo de esta persona desde el ámbito científico, ¿no? Entonces dice como la manera en la que nosotros también podemos acercarnos desde esa parte conceptual y no solamente desde esa parte neuronal y, digamos, experimental y científica que ellos hacen para demostrar sus teorías, es que dicen como que hay una tríada estética, ¿no? Entonces dice, primero hay una parte emocional, después hay una parte semántica y después hay una parte conceptual. Entonces son esas tres las que la artista como que saca a relucir y dice que en efecto hay un público en el que ellos hicieron como una especie de experimento y les mostraron una obra de arte, supuestamente. Entonces ellos les decían que esta era un cuadro, ¿no? Este cuadro había sido sacado de internet y lo habían colocado ahí. Y el otro era exactamente el mismo, pero decían que ese sí estaba en una galería, ¿no? En un espacio expositivo. Entonces ellos estaban revisando como la parte neuronal y a cuál de las dos respondían más. Respondían más, en efecto, a la que decía que era una obra que estaba expuesta en un espacio, ¿no? Entonces decía que cuando se le da información al espectador a partir de algo, se activa, ¿no? Entonces sí dice que esa parte semántica y esa parte conceptual es necesaria para mediar al espectador, ¿no? Entonces dice como que si no se le daba esa información, la reacción hubiera sido distinta. Entonces, en efecto, las personas que estaban frente al otro, frente a la otra imagen que no se tenía, digamos, ese contexto, que era una obra, en efecto, pues no se relacionaban emocionalmente con esa obra, ¿no? Entonces como que sí resalta que hay una necesidad de un contexto específico y de una semántica, es decir, de una guía, ¿no? De un algo a priori para que el espectador reaccione frente a eso. Entonces ahí en ese sentido me parece interesante cómo ese contexto varía y cambia totalmente la experiencia del espectador.
Okay. Este autor francés, que no sé cómo se pronuncia, Alain Badiou, ¿será Badiou? Sí. Él habla precisamente en el arte contemporáneo, habla de la muerte del genio. Cuando hablaba Felipe de la muerte del autor, dice aquí que él dice textualmente que cualquiera puede ser artista, y habla de esas experiencias de arte desde el anonimato. Y en ese sentido me acordaba de dos experiencias estéticas cuando hablamos de ese mundo de lo multisensorial, de, por ejemplo, en Colombia, de las Magdalenas del Cauca. Sí, todo ese caso de los masacrados por Trujillo, de unas experiencias que hicieron los artistas Yorladi Ruiz y Gabriel Posada, una serie de fotografías de unas exposiciones de tipo procesión por el río Magdalena para hacer memoria de todas esas víctimas que murieron en Trujillo, y todas las fotografías de las víctimas. Esas experiencias a mí me parecen que son una mirada de ese tipo multisensorial, me parecen, no están relacionadas precisamente con esas categorías fuertes estéticas en términos de los cultos, digamos, sino yo pues hablaría de esas experiencias estéticas de, no de los genios, no del rey, no del santo, sino de la gente que tiene otras formas de narrarse y de expresarse. Lo mismo, por ejemplo, podríamos hablar de las tejedoras de Mapiripán Bolívar, todas esas experiencias de los tejidos en donde ubican las figuras de cuando los paramilitares entraron y masacraron a las comunidades, y ellos hacen esos tejidos con el ánimo, como lo dicen textualmente ellos, de hacer memoria de esas experiencias para volver a recuperar lazos comunitarios. Entonces yo rescataría esas nuevas tipos de expresiones narrativas que son distintas, digamos, a esas élites que todavía necesitan o requieren ese discurso fuerte para convalidarse o para expresarse. Y en este sentido, Felipe, dice este autor francés que en el fondo estos nuevos artistas del mundo contemporáneo siguen añorando al rey y siguen añorando al genio en medio de sus obras abyectas, dice él.
Sí, profe Edilberto, usted ya lo había comentado al inicio acerca del ejercicio de ruptura que hace Orlan en el momento mismo que se autobeatifica. Cuando ella hace experiencia artística como autobeatificación, hay una ruptura o hay una desacralización del arte como arte corporativo hegemónico, y le permite ya, como luego lo dice Boyce y posteriormente el mismo, bueno, Boyce habla un poquito de que
todo hombre es artista
y que toda acción es una obra de arte. Y Andy Warhol también diría en su momento en los 60 que en el futuro todos tendremos 15 minutos de fama. Es más o menos para entender un poco sobre la desacralización del arte como arte hegemónico, arte institucionalizado o en su herencia religiosa, para proponer una idea de que el arte puede ser consumido y expuesto por cualquier persona. El cuerpo puede ser una obra de arte. Ya lo había dicho Nietzsche en el siglo XIX.
A propósito del fetiche que también surgió ahí con algunas de las piezas y ese umbral que a veces tiene que traspasar ciertos objetos para que sean considerados como obras de arte, digamos, y cómo cambia la experiencia del espectador ante ese objeto que por traspasar el umbral del espacio museológico, museográfico, se convierte en obra de arte, tenías como un comentario, ¿no es cierto? Entonces, acerca de las fronteras, en dónde, ¿qué determina que este objeto, que esta experiencia sea artística y que esta no?
Sí, bueno, estaba leyendo la otra vez un artículo de un chico que se fue a visitar el Museo MoMA en San Francisco y entre una y muchas de sus obras vio un peluche con un abrigo y le pareció extraño que eso se considerara arte. O sea, ¿qué es lo que determina que un objeto sea arte? Entonces lo que hizo fue un experimento con unos amigos y puso unos lentes, unas gafas, en un lugar al lado de una obra. Entonces todos los visitantes, todos los testigos comenzaron a apreciarle y a tomar fotos, pensando que hacía parte del escenario de culto, llamemos, que es un museo, que es una exposición y demás. Entonces creo, como lo decía Julie en su momento, que queramos o no, la obra de arte está legitimada por un discurso cultural, social, religioso, que le permite salir adelante o el desocultamiento que dice Heidegger. El problema es la fetichización del arte como forma estructurante de un espacio. Entonces, este ejercicio que nos hace y nos demuestra este muchacho, nos demuestra la vulgarización que en este momento también ha recaído el arte contemporáneo y que cualquier cosa puede ser expuesto como arte. Entonces también es una pregunta que diariamente nos tenemos que hacer, ¿qué es el arte contemporáneo? Si realmente lo que nos ponen es arte contemporáneo. Ya Warhol nos había mostrado una gran cantidad, por eso se le llama a algunos le dicen Capitán América o el otro, le dicen el carroñero, sí, de la imagen. Ya en teorías de la posmodernidad, Jamison hace una crítica a todo lo expuesto por Andy Warhol. Entonces, ¿qué es el arte? Sería contemporáneo. Si es cualquier cosa que se expone en un contexto determinado y que le impone un discurso que tiene que ser consumido por los demás, o el arte contemporáneo debe ser al contrario, esa ruptura con un discurso, llamémoslo corporativo, que pretende instaurar lo que es bello, lo que es consumible dentro de la sociedad.
Y en ese sentido, como que qué criterios a veces priman en el momento del diseño de una exposición o de una...
Lo que pasa es que la museología es tan gigantesca como intereses haya en cualquier museo.
Okay.
Realmente hay unas políticas que cada museo establece y decide qué mostrar. Y eso va también desde el sentido de humor que tenga el mismo museo. Porque, y eso es importante, el humor. Desde cómo yo le transmito al otro una información y cómo se lo hago ameno. O un ladrillo bien aburrido, ¿sí? ¿No? Eso depende de cada museo y de cómo quiera contar la historia y de qué tipo de historia está interesada montar. Entonces, por supuesto, hay unos museos hegemónicos, supremamente rectos en su curaduría, en el tipo de información. Sobre todo hay unos museos en que manejan la ciencia o el arte como una ciencia como periodos, incluso son los más predilectos por los colegios y van a visitar tal sala, tal periodo. Entonces, sala derecha, Renacimiento, sala izquierda, Moderno, esto es Barroco. Y esa es también una idea de museo que está muy presente en nuestra cultura. Obviamente también hay unas rupturas en los mismos museos y a buscar otro tipo de lenguajes. Hay, por ejemplo, ya algunos que están manejando realidades aumentadas para poder leer un objeto con distintos niveles de información, viendo una entrada. Siento que también hay una ruptura en los lenguajes y en los mismos museos que entre comillas llamamos hegemónicos por ser nacionales y por ser el discurso de nación, ya hay bastantes rupturas. El hecho, por ejemplo, de que el Museo Nacional ahorita se esté planteando salas de memoria o salas de identidad, en vez de seguir planteándoselos por periodos o por fechas, ya como antes estaban preestablecidos, ya hay una ruptura en los mismos discursos de curaduría de estos museos, entre comillas, hegemónicos. Cada vez hay más transgresiones también en cómo yo presento un objeto musealizable. Ahora, cualquier objeto puede ser musealizable. Yo puedo exponer mis zapatos viejos como un objeto de deseo, como el oscuro objeto del deseo del museo. O sea, yo puedo poner las gafas al lado de una obra y volverse parte de esa obra. Incluso la obra no existiría si no tuviese un público ahí, tal vez. Esa es una pregunta, o sea, ¿existe si no es musealizada un objeto?
Pero entonces ahí recaeríamos en qué es el arte. ¿Es el arte la define el contexto o el arte lo define el objeto? Sería la pregunta.
El huevo o la gallina.
Sí, exacto, sería algo claro, es tener algo en cuenta.
Complejo.
¿Tú?
Pues siguiendo con la pregunta que tú planteabas, precisamente, Avelina, Lesper está empecinada en desbancar todo ese discurso del arte contemporáneo, ¿no? Y entonces todo eso es lo que ella critica, que los artistas contemporáneos ya están privilegiados porque su discurso ya está, o sea, el arte contemporáneo ya valida todo, ¿sí? Yo monto lo que quiera y lo valido desde el espacio expositivo o desde mi discurso como artista, ¿no? Entonces ella casi que la critican por ese, digamos, un poco como sentimiento romántico de esa vanguardia que existía y de esas características tan claras que uno veía, por ejemplo, en la neovanguardia, ¿no? Que esa necesidad como de cambiar el mundo, que era la necesidad que tenían el happening, ¿no? Todas estas manifestaciones que surgieron en este momento, cada una es muy clara. Entonces Avelina como que siempre retoma eso y dice, aquí todos estos artistas tenían un propósito clarísimo, ¿no? Y estaban organizados para esto, pero ahora la suerte del arte contemporáneo es que puede ratificarse donde quiera y puede como hablar de cualquier discurso desde cualquier parte, igual sigue siendo válido, ¿no? Entonces también es interesante la contracrítica que hacen Avelina, y es que ese discurso que ella plantea es ese discurso de la vanguardia, que no estamos en ese discurso y que al contemporáneo no le interesa, que le interesa más bien lo otro, lo banal, ¿no? Le interesa es estar parado en ese aspecto y casi que en ese equilibrio, ¿no? De estar pensando si lo que yo hago o no es arte, pero no cuestionándose frente a unas cosas tan específicas que se cuestionaban en la vanguardia, ¿no?
Diría que relacionado con lo que estás abordando, cuando Alain habla de precisamente el arte, dice que el arte en el mundo contemporáneo está abordado como mercancía, es decir, que dice él que nada debe ser contemplado sino consumido, y en ese sentido está hablando pues de los artistas como estrellas, Andy Warhol con sus obras que han costado 72 millones de dólares, en fin, todas esas subastas tremendas, ¿no? Las que pues el mundo, todo ese mundo que conocemos hoy relacionado con eso. Es decir, el arte es visto como moneda, ¿no? Sin embargo, digamos que en este mundo relacionado a la estética, cuando hablamos de experiencia estética, diría, es como una forma de acercarse al mundo, lo entiendo, ¿no? Como una forma de acercarse al mundo. Y cuando hablaba de esos pequeños relatos relacionados con las Magdalenas o con otras, yo rescataría como ese tipo de experiencias, digamos, ¿no? Que de pronto no están en ese mundo elitizado, que conservan todavía un discurso oculto, y donde el arte de pronto es visto como el arte mismo, como mercancía, como consumo. Yo rescataría ese pequeño arte, esas pequeñas narraciones emergentes a la par con lo que habla Boaventura de Sousa, de esas epistemologías emergentes, un nuevo tipo de relación, una nueva manera de acceder al mundo, una nueva manera de comunicarse con el mundo,
una nueva forma de decirle al mundo qué es lo que sucede con mi yo, con mi comunidad, con el mundo, rescataría de pronto esos pequeños discursos y no pues esos discursos de artistas de estrellas, digamos.
En ese sentido, ¿estarían de acuerdo con la afirmación de que el arte o las prácticas, el arte contemporáneo, digamos, es una práctica hegemónica en la actualidad, entrando en un ámbito también político?
Bueno, primero que todo, la crítica que yo tengo frente al arte contemporáneo está o radica en que si no existe el autor que lo interprete o que le dé la interpretación a quien, al testigo, no existe el arte. O sea, el autor en el arte contemporáneo es sumamente importante. Vamos a ver el performance, vamos a ver happening, donde tiene que haber una explicación del arte para ser consumible. Es una especie de crítica que yo mantengo frente al arte contemporáneo. Tangencialmente existen nuevas o otras prácticas, un poco como lo dice el profesor Edilberto acerca del arte, llamémoslo, como lo llamaron, lo bautizaron a comienzos del 2000, el popular de lujo, que fue una experiencia que tuvieron unos chicos acá en Bogotá acerca de qué era el arte dentro del mundo popular. Por ejemplo, cómo adornaban los buses en Bogotá, cómo adornaban las chivas o los buses escalera, todas esas expresiones culturales, entre comillas, populares, o quitémosle las comillas, que posibilitaban experimentar con nuevas formas y distintas que posibilitaran la creación cultural. Entonces ahí viene el concepto de kitsch, que lo asume Jorge Eimer, Adorno, el mismo Benjamin, como ese arte trillado, cursi, no desde el punto de vista negativo, sino que es todo lo que permite que las clases bajas se expresen a través de las distintas formas artísticas. Y también lo que Susan Sontag propone con el concepto de camp, cómo apreciar ese tipo de arte popular. También se habla del arte naive, el arte ingenuo y todo este cuento. Entonces, el asunto del arte contemporáneo para mí radica en que hay un predominio y una dictadura del autor. Si no existe el autor que esté expresando lo que tiene o pretende dar, el arte muere, entonces el testigo pasa a un segundo plano, no hay una apreciación directa de quien ve, sino de lo que se consume. El autor está formando el discurso y lo está consumiendo el testigo, es decir, ya no existe el arte hegemónico como una estructura institucional, sino un arte hegemónico por parte del autor, si dictatorial lo podría llamar yo.
¿Y el mercado qué papel sientes que juega?
Es ahí, que digamos, ya esa frontera entre el arte, lo bello, ya lo había propuesto el profesor Edilberto, se ha diseminado. Ya lamentablemente la propaganda, la experiencia televisiva ha consumido tanto el arte que lo ha vuelto, bueno, lo ha vulgarizado en el sentido mercantilista. Entonces el arte ya se ha vuelto un producto más de consumo económico, como el cuerpo.
Es que el arte se valida es a través de la venta del objeto. Y se valida a través de ese artista. El artista vendió por tantos millones su obra. Y ya eso adquiere un valor gigantesco. Distinto a las vírgenes de pueblo, a los arreglos florales, distinto al arreglo de la buseta, la chiva, la ropa, el cuerpo. Entonces, hay unas fronteras que se van creando en torno a lo que vale. ¿Qué es lo que es digno de ser vendido y qué no es digno de ser vendido? Y es casi el mismo discurso de arte-artesanía que hace un tiempo teníamos. ¿Qué es lo que es arte popular y arte contemporáneo vale?
Y prácticas como el performance o el happening, o digamos una acción plástica, ¿cómo están medidas en el mercado? ¿Cómo entran en esa relación de la obra mercancía?
Claro, o sea, todas estas prácticas también ya están institucionalizadas, ¿no? O sea, uno ve en las bienales también, uno ve en las ferias de arte, sobre todo porque las ferias y las bienales están diferenciadas ahí, ¿no? La feria es más hacia el mercado, ¿no? Y la bienal es más hacia que el artista se expone, ¿no? Se muestra, se ve, de los artistas más representativos, más famosos, digamos. Pero en las ferias de arte, ¿no? Digamos, en la feria que se hace acá en Corferias, uno ve cómo José Alejandro Restrepo vende los fotogramas, por ejemplo, ¿no? Entonces él saca un fotograma de su video y hace como toda la impresión, una cosa así como una buena calidad, ¿no? Y eso es lo que se está vendiendo. Entonces, con el performance a veces también ha pasado eso. He visto cómo hacen el registro y ese registro es el que pasa a ser vendido. O sea, que siempre hay un momento en el que el artista, por más de que tenga su discurso, está pensando en que si aparte puede vender su obra o algo de su obra, pues lo hace, ¿no? Entonces, en el caso de estas prácticas, ya no es como en la época en la que surgieron, que sí era un interés gigante en romper esa barrera entre el público y el artista. Yo quiero que el público esté ahí, yo quiero romper las barreras del espacio expositivo, o sea, toda esa, digamos que esa necesidad del artista por hacer eso, pues en este momento no se encuentra, y ya quedó como sumergida en ese ámbito, aparte, vuelvo y lo reitero, de lo que el artista quiera mostrar como performancero, ¿no?
Ok, ante los sistemas hegemónicos en el arte, ¿ustedes vislumbran algún tipo de resistencia ante los sistemas hegemónicos? Ese papel contestatario que tuvo el arte siempre en algunos periodos de la historia, inclusive reciente. O digamos, definitivamente ustedes creen que sí fue absorbido por el mercado y no hay como...
Sí, un ejemplo para poder describir lo que tú estás diciendo y cómo el arte ha sido absorbido por el mercado está en todo lo que tiene que ver con Banksy. Banksy, este sí. Artista callejero inglés que nadie conoce quién es o cómo es, ha hecho una crítica fuerte y contestataria a toda la cultura o la civilización contemporánea de la humanidad. Lo que hacen es romper el muro donde él expone o donde él plasma su obra y venderlo. Ha llegado obras a $1,000,000. Y es totalmente contradictorio frente a él lo que él pretende hacer, que es romper toda la estructura de mercado. Es un claro ejemplo de cómo el mercado en su momento ha logrado cooptar el arte subversivo para poderlo volver institucionalizado. También hay otro ejemplo, por ejemplo, en la literatura, cómo el Marqués de Sade fue utilizado en su momento por el director de La Bastilla para poder financiar su institución, es como en su momento fue subversivo la literatura de Sade, que estaba en contra de la sacralización y toda la época confesional, pero en su momento fue también absorbida para poder mantener el sistema francés.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Introducimos de una vez un tema nuevo, arte y política y el rol del mercado en las prácticas artísticas contemporáneas. Creo que pudimos como comprender varios puntos de vista acerca de la vigencia y de lo problemático que sigue siendo el término de la belleza en el arte contemporáneo. Agradecemos mucho el tiempo de las profes y de los profes en este nuevo programa radial y esperamos que nos sigan acompañando todos los miércoles a las 10 de la mañana. Muchas gracias, feliz día.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.